Las 3 de la tarde, las 2 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente, gente. Arranca la tarde de COPE. Estados Unidos, que es el país en el que se ha inventado casi todo lo que hacemos los occidentales, se ha inventado una nueva tendencia. En realidad no se la han inventado los Estados Unidos, todo el país, se la han inventado algunos estadounidenses. Es el nomadismo moderno. Cada vez son más los estadounidenses que no tienen casa, que viven en una caravana, en una furgoneta o en un remolque. Van de un lado para otro sin destino. Trabajan algunos días como repartidores de Amazon y se duchan en gimnasios. Cada noche, ya digo, duermen en un aparcamiento. Una casa no solo son cuatro paredes. Una casa es el sitio donde están los tuyos, los que quieres y los que te quieren, donde se ordena la vida, donde lo que has vivido adquiere sentido. Una casa es un sitio donde se vence la soledad.
In Spain we call it soledad.
En España le llamamos, in Spain we call it soledad, dice Rigoberta Bandini. Eso es soledad, no tener una casa en la que estar. Los nuevos nómadas estadounidenses quizás sean una metáfora de lo que nos está pasando. Los que tenemos casa, los que estamos en casa más de lo que nos gustaría, vivimos también como nómadas. De hecho, el COVID ha cambiado el espacio y el tiempo. El espacio se ha restringido y la casa se ha convertido en un sitio del que no salimos. Pero si la casa son solo los muros, las cuatro paredes, si la casa no es ese lugar cálido en el que todo se nos convierte en luz, el tiempo se hace, como dice también Rigoberta Bandini, demasiado largo.
In Spain we say, joder, qué largo.
Pues eso, sin casa, aunque tengamos cuatro muros, el tiempo se hace demasiado largo. Y hemos escuchado a Simón decir que no se baja del barco. Simón dice que no se baja del barco, que no dimite, a pesar de que ha recibido críticas de los médicos y de las enfermeras. Una semana de las enfermeras y otra semana de los médicos. Mal asunto que la persona que está al frente de la lucha contra la pandemia esté siendo reclamada por los médicos y las enfermeras para que abandone el barco. Se puede abandonar el barco y poner a otra persona que sea menos contestada. Los últimos datos de la pandemia dicen que dentro de la gravedad la cosa mejora. La incidencia ha bajado por debajo de los 500 casos cada 100.000. En cualquier caso, multiplicamos por 8 la incidencia que permitiría decir que el virus está controlado. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cisneros.
Buenas tardes, Fernando. Y mira, hoy junto a Lorenzo Silva vamos a poner la mirada en la economía, porque los anuncios de los buenos resultados de las vacunas de Pfizer y Moderna hacen que muchos negocios que lo estaban pasando mal, pues de alguna manera recuperen el optimismo. ¿Cambia de alguna forma la percepción de nuestra recuperación económica? ¿Será en V, W o K? ¿Qué significan estas letras? Pues te lo explicamos a partir de las 4. Además, vamos a charlar con una persona hiperinmune. Nos va a contar cómo su plasma está sirviendo para el tratamiento de otros muchos enfermos de COVID. Y también contaremos hoy en el programa con Juan Luis Cebrián, que nos va a hablar de su último libro, Caos, el poder de los idiotas. Y fíjate, hoy en las redes sociales se habla de una nota irónica que un vecino ha dejado a otro porque había invadido parte de su plaza de aparcamiento. Y es que, bueno, a ver, aparcar no es fácil, no siempre es fácil y estas cosas pueden pasar. O no te ha pasado a ti nunca, ¿eh? ¿Te costó mucho aprender a aparcar? ¿Eres de los que pisa constantemente la raya del vecino o al revés? ¿Te ha dejado alguna nota algún vecino, alguna persona por un problema de aparcamiento? Atención a la nota en cuestión que se ha hecho viral, que dice así, ¿eh? La nota se ve una tortuga dibujada y un texto que dice: muchos niños de 3 años tienen problemas para no salirse de las líneas. A lo mejor si practicas coloreando, esta tortuga te ayuda a aparcar mejor. A ver, la nota tiene tela, Rosa Rosado, buenas tardes.
La nota tiene WhatsApp, sí, es verdad, pero tú lo decías bien, Pilar, no a todo el mundo se le da bien aparcar. Hola, gente, buenas tardes. Pues a mí aparcar se me da bien únicamente en batería y marcha atrás. Eso a la primera. En línea ya me cuesta más, tengo que hacer más maniobra. Que paséis buena tarde, un beso para todos, cuidaros.
Un beso. Historias de aparcamiento en @latardecope, facebook.com/latardecope. Notas de voz al número de WhatsApp de la tarde, 607-150-602. Tiempo para el deporte en la tarde.
Deportes en la tarde.
COPE, estar informado.
José Luis Corrochano, buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Tarde apasionante, gran partido de fútbol, España-Alemania a las 9 menos cuarto. Es para meternos en la final a 4 de la Liga de Naciones, solo nos vale ganar. Además tenemos a Luis Suárez contagiado por coronavirus. En Uruguay juega esta noche contra Brasil, él no va a jugar y se pierde también el partido contra el Atlético de Madrid. Ricky Rubio se marcha a Oklahoma y a esta hora, dentro de unos minutos, se juega el Nadal Team, el segundo partido de Rafael Nadal en la Copa de Maestros. ¡Vamos con la selección española! España-Alemania, 9 menos cuarto de la noche, desde las 8 y cuarto en el tiempo de juego, ya lo saben, solo nos vale ganar.
Solo vale ganar, pues vamos a intentar jugar desde el principio, pero nuestro estilo no va a cambiar. Presionar en campo contrario, seguro. Tener el balón y asociarnos e intentar salir jugando desde atrás para generar problemas al rival, seguro. Hacer presión tras pérdida, seguro. Los matices son esos.
Vamos a Sevilla, allí se juega en la Cartuja. Miguel Ángel Díaz, noticias de la selección española. Tenemos muchas dudas en el equipo que va a poner Luis Enrique.
Sí, España pretende meterse en la segunda Final Four de la Liga de Naciones. En el 11 hay pocas cosas claras, que Rodri jugará en el centro del campo por el lesionado Busquets, que Morata será el delantero centro, y la gran incógnita es saber quién va a ser el portero, si Unai Simón, que inició contra Suiza, o David De Gea. Hace 8 años que España no juega en la Cartuja, amistoso contra China, en vísperas de la Eurocopa 2012. Se va a guardar un minuto de silencio en memoria de Juan Cruz Sol. Los dos últimos enfrentamientos con Alemania se han saldado con 2 empates y va a pitar el sueco Andreas Ekberg.
A Alemania le vale empatar. Especialista en Alemania, Fernando Evangelio.
Sí, Alemania llega al último partido con grandes opciones de meterse en la fase final de una competición en la que está de prestado, porque después de haber descendido la UEFA la rescató, ampliando esta primera división de la Liga de Naciones de 12 a 16 selecciones. Está en un proceso similar al de España, aunque con el mismo técnico que la hizo campeona del mundo y con resultados algo mejores. Tiene las bajas de Kimmich por lesión y Rüdiger por sanción, pero recupera a Toni Kroos, sancionado en el último partido, y podrá volver a formar con su tridente de ataque, Werner, Gnabry y Sané, que tanto daño le hizo a Ucrania el sábado.
Una de las certezas de la selección española, lo acaba de decir Miguel Ángel Díaz, es Sergio Ramos, el capitán. ¿Cómo afronta este partido en medio de los rumores sobre su renovación, Luis Enrique?
Si hay alguien con la experiencia suficiente para llevar esta situación personal, es Sergio. Ni necesita ningún consejo. A lo largo de una carrera de un futbolista hay momentos, estás a punto de acabar contrato, te renuevan, no te renuevan, tienes que buscar equipo. Yo a Sergio le veo igual que el primer día que llegamos a la selección, con la misma ilusión, con las mismas ganas de liderar, de competir, de entrenar. Y el resto forma parte de algo que tienes que saber llevar y que no descentra para nada.
Munilla, la atención sigue puesta en el gran capitán de la selección.
Es foco de atención Sergio Ramos después de los 2 penaltis fallados ante Suiza y porque tiene pendiente también su renovación con el Real Madrid. Ayer, de hecho, evitó estar en la rueda de prensa, pero sí habló para los medios de la federación. Tiene claro Ramos que volverá a tirar los penaltis y si no tuviera confianza se lo dejaría a un compañero. Lo de hoy de Alemania se lo toma como una oportunidad de demostrar dónde quiere llegar esta selección. Está feliz por jugar en Sevilla y por el honor de superar a Buffon con 177 internacionalidades. Y de momento no le pone techo a esa cifra.
Yo creo que la cifra es mi cabeza, hasta que el físico me aguante y sobre todo mi cabeza, ¿no? Mientras siga manteniendo esa alegría y esas ganas, esa ilusión de querer seguir viniendo, querer seguir vistiendo esta camiseta y representar a mi país, mientras eso esté y siga intacto, voy a seguir.
Esto es a las 9 menos cuarto, un gran partido, España-Alemania. Antes, a las 7 menos cuarto, el futuro, el partido de la Sub-21, España contra Israel. Luis Basteiro.
Último partido de la fase de clasificación, el de hoy ante Israel a las 7 menos cuarto. El objetivo, estando ya clasificados, está claro. Por un lado, terminar invictos. España lleva 8 victorias y un empate. Y por el otro, seguir probando jugadores y consolidando el equipo. Es el último encuentro antes de la fase de grupos de la Eurocopa Sub-21, en la que España espera revalidar el título de campeones de Europa.
Todo, como digo, desde las 8 y cuarto en el tiempo de juego. Y ahora las cosas de la Liga. El sábado a las 9 de la noche hay un Atlético de Madrid-Barcelona. Había gran morbo por ver a Luis Suárez contra el Barça, pero parece que no va a ser posible porque Luis Suárez, Antonio Ruiz, ha dado positivo por coronavirus.
El positivo de Luis Suárez, comunicado ayer oficialmente por la Asociación Uruguaya de Fútbol, pasada a las 9 de la noche, ha sumergido en una conmoción importante al vestuario y al propio futbolista Luis Suárez, que tenía una ilusión muy especial en enfrentarse al Barcelona el próximo sábado. Ahora el problema es para Simeone, a ver cómo reconfigura el once, pero de todas maneras en Uruguay se hablaba de que hoy Luis Suárez sería sometido a un nuevo test PCR por si el de ayer que dio positivo tuviera alguna irregularidad, así que salvo que este nuevo PCR diga lo contrario, Luis Suárez se va a perder el partido de Brasil hoy y el del sábado frente al Barcelona.
Si no está Luis Suárez, las miradas van hacia Diego Costa, que está lesionado. ¿Va a llegar Diego Costa, Javi Gómez?
Bueno, sigue peleando, Corro, sigue luchando Diego Costa, lo hace a contrarreloj por llegar al partido, más aún con la posible baja de Luis Suárez, pero es cierto que aún no ha entrenado con sus compañeros y todo apunta a que será la gran duda de Simeone hasta última hora. Los que sí apuntan al Barça son Oblak, Hermoso y Carrasco, pero no Héctor Herrera, que según informó ayer su selección, sufre una lesión en el bíceps femoral de su pierna izquierda.
Asuntos ahora del Barcelona. Anoche estuvo en el partidazo Javier Bordas, que era el directivo del área deportiva, con Bartomeu, y dijo esto sobre lo cerca que estuvo Neymar de volver al Barça.
La oferta que ellos nos hicieron eran 130 millones, más Todibó, Rakitic y la cesión de Dembélé de un año. Y nosotros ofrecíamos por 110 más los dos jugadores y la cesión de Dembélé.
¿Qué más dijo Elena Condis?
También desveló que estuvieron a punto de traer a Dembélé y a Mbappé, los dos el mismo verano. Lo intentaron hasta el penúltimo día porque Mbappé quería venir, pero en ese momento ya lo tenía muy avanzado con el PSG. Contó que tenía cerrado a Courtois y que para presionar a su propio club lo filtró a la prensa. Al final ficharon a Ter Stegen. Destapó que le ofrecieron a Luis Suárez renovar dos temporadas más, pero el uruguayo pidió 4 años más, hasta los 37. Confiesa que estuvo a punto de dimitir varias veces porque se sintió ninguneado por su presidente, por Bartomeu. Incluso le escondió la destitución de Valverde y el viaje a Qatar para intentar fichar a Xavi. Sobre Messi, Javier Bordas, que se reunió con los Messi y Bartomeu tras el famoso Burofax, tiene muy buena relación con el argentino y reconoce que aún no le ve feliz.
Se montó una reunión entre la familia Messi, Bartomeu y yo y el abogado de Messi. Yo creo que ha sido, mira, un enfado, un malestar por cómo acabó la temporada. Al perder, se quiso ir y irse a un proyecto ganador. Él veía que el proyecto del Barça estaba acabado y bueno, el 2-8 pues nos hizo mucho daño a todos. Yo creo que en el fondo Messi es muy del Barça, tendría que más que nadie. Y yo creo que a él le sabía mal irse. Él no está todavía feliz y liberado del todo, ya se le nota.
El Real Madrid tiene muchos problemas por los positivos por coronavirus, pero preguntamos por alguien que puede recuperarse en los próximos partidos. ¿Cómo está Carvajal, Melchor Ruiz?
Pues es una de las 5 incorporaciones que ha hecho esta semana Zinedine Zidane al trabajo de grupo. Olvidado parece ya esos problemas que tuvo en el ligamento lateral interno derecho, que le han llevado más de un mes y medio a ausentarse del trabajo de entrenamiento diario con el resto de compañeros. Parece que su objetivo es estar ante el Inter, incluso podría llegar a tener opciones o algún minuto ante el Villarreal. Además de Carvajal, son buenas las noticias porque Nacho, Lucas Vázquez, Mendy y Odegaard, que ya dejó la selección noruega y ayer ya entrenó con el equipo, están trabajando con absoluta normalidad. Siguen en la enfermería, lógicamente Valverde y Odriozola, y en su casa por positivos Militao, Eden Hazard y Casemiro.
El Real Madrid juega contra el Villarreal el sábado y la próxima semana en la Champions en Milán contra el Inter. El Inter comunica que Kolarov ha dado positivo por coronavirus y no va a estar en el partido contra el Real Madrid. Y ahora el mensaje de Gemma Santos y de Berti, Gemma.
Sí, porque Berti siempre están a nuestro lado y nosotros queremos compartir con los oyentes todo lo que hay en nuestra aseguradora digital de cabecera. En Berti.es ahora mismo, además de cuidarte como nadie, vas a encontrarte esta super oferta. Un 40% de descuento en el seguro de coche. ¿Cómo lo oyes? Para ti, un 40% de descuento. Así que no tardes y contrata ya tu seguro en Berti.es.
Gracias, Gemma. Nos quedan más noticias del fútbol español.
Síguenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
Si ya puedes tener ese lavavajillas que tanto necesitas, ¿por qué esperar?
Adelántate al Black Friday con los supertecnoprecios en El Corte Inglés, porque hasta el 18 de noviembre tienes un 15% de descuento en una selección de lavavajillas.
Llévate un Whirlpool por 373,15 euros.
Con envío y puesta en marcha gratis y 3 meses de seguro incluidos.
Adelántate al Black Friday en El Corte Inglés, Hipercor y en elcorteinglés.es.
Y también en nuestra app.
Esto es muy fácil. ¿Que con la que está cayendo no me das facilidades para pagar mis seguros? Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y en menos de 6 minutos te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 902-555-485, 902-555-485.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Atención a los efectos del virus en el fútbol español. Ha presentado esta mañana Javier Tebas los límites salariales de los equipos profesionales para esta temporada, Santi Duque.
Es una situación preocupante, pero soy optimista. Es el resumen corro de Javier Tebas de la presentación hoy de los límites salariales de los clubes de primera y segunda división. Llama la atención sobre todo la caída de Real Madrid y del Barcelona. El Barça baja en 273 millones su límite y el Real Madrid en 173, además de un descenso del 66% de los gastos en el mercado de verano de los clubes de primera división. Ha dicho Tebas además que los jugadores no van a tener acceso especial a las vacunas, que le preocupa la salida de las casas de apuestas de los patrocinios, lo cifra en una pérdida de 90 millones de euros, que la crisis del Barcelona es consecuencia de la pandemia, porque además tenía una estrategia de generar más deuda y además se muestra seguro de que Sergio Ramos Corro va a seguir en el Real Madrid.
Noticias de clubes de primera, por ejemplo, en Granada, Jorge de la Chica, ¿están ya todos sanos del coronavirus?
Pues prácticamente podemos decir que sí, porque desde la tarde de ayer Diego Martínez vuelve a dirigir personalmente al Granada, por tanto ha superado el COVID, como también lo han hecho dos miembros de su cuerpo técnico, el segundo Spínola y el preparador físico José Alfonso Morcillo y los jugadores Puertas y Vallejo. Por tanto, extraordinarias noticias.
En el Athletic de Bilbao, Álvaro Rubio, ¿quién ha renovado en el día de hoy?
Unai Núñez. Hasta 2025 se compromete sin cláusula de rescisión y se acaba así uno de los culebrones de renovación, Made in Atleti. Otra de las particularidades es que el último año va a estar sujeto a objetivos.
En el Levante, Pedro Zamora, ¿cómo está Bardi?
Bueno, pues con problemas porque tiene una hernia discal aguda dorsal. El Levante cruza los dedos para que no tenga que pasar por quirófano, algo que el jugador descarta ahora mismo porque su entorno explica a COPE que ha mejorado mucho en las últimas horas. Eso sí, Bardi estará de momento 2 o 3 semanas de baja.
Noticias ahora de segunda. En el Español, Quique Iglesias, nuevos casos de positivos por coronavirus.
Sí, el Español ha confirmado esta mañana el positivo de uno de los miembros de su plantilla. Se trata, ya te cuento, de un jugador no titular que ya está confinado en su domicilio, así como su compañero de habitación en el viaje del fin de semana pasado a Fuenlabrada. Todo sigue en pie de todos modos para el derbi catalán Español Girona del viernes en Cornella.
Ayer se cerró la jornada en segunda con el Sporting 1, Rayo Vallecano 1, pero Carlos Llamas, estuvo a punto el Sporting de cometer alineación indebida.
Sí, en el último minuto, penalti y expulsión de Javi Fuego, el Sporting se habría quedado con solamente 6 jugadores con fichas del primer equipo, habría cometido esa alineación indebida. Entonces intervino el VAR y dejó claro que no había penalti ni, por lo tanto, expulsión de Javi Fuego. El Sporting se libró a última hora y así lo ve el entrenador David Gallego.
El hecho de la alineación indebida, yo he considerado que los cambios que tocaban hoy eran esos y he corrido ese riesgo. No podía evitar hacer un cambio que consideraba que tocaba el partido y demandaba el partido, por miedo a una hipótesis o una futura expulsión. He considerado eso y he corrido ese riesgo.
Fútbol femenino ahora, Andrea Peláez, hay muchos problemas con los positivos en el Madrid Club de Fútbol.
Esto es nuevo, es un reaplazamiento en la primera Iberdrola. Contábamos ayer que el domingo la federación anunciaba fechas para los 14 partidos aplazados en lo que va de liga, 3 de ellos fueron fijados para mañana y que iba a haber lío. Pues bien, no se va a jugar el Madrid Club de Fútbol Femenino Logroño. El club madrileño lleva 3 jornadas sin jugar por 5 positivos y el aislamiento preventivo del resto de la plantilla, y hoy ha informado a la federación que a día de hoy tiene 12 jugadoras con síntomas, algunos aparecidos en los últimos 2 días, y que le resulta imposible someter a test al resto de jugadoras, que está cumpliendo cuarentena en sus domicilios. Habrá que volver a ubicar el encuentro.
Y damos cuenta de lo que sucedió ayer en el partido Euskadi 2, Costa Rica 1, Oscar y medio.
Bueno, pues victoria de la selección de Euskadi por 2-1, como decías. Muniain adelantó a los vascos a los 12 minutos de juego. Moya aprovechó un error de los locales para empatar media de la segunda parte y, ojo, en el tiempo de descuento, Núñez remataba con contundencia la red un buen servicio de Ayen Muñoz. Triunfo justo, por lo tanto, en la cita de la tricolor anual con la competición.
Enseguida, Rafael Nadal.
José Luis Corrochano.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Hasta luego, muchas gracias. Qué profesionales los de Securitas Direct. Me lo han explicado genial. Y además me instalan la alarma esta misma tarde. Tenía razón mi hermana con lo de la atención y el servicio que ofrecen. Con razón, son los número uno.
Para proteger tu hogar, confía en Securitas Direct, la compañía líder en alarmas, la más recomendada y con los clientes más satisfechos. Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
¿Se llama usted Antonio Reci?
Matamoros mayorista, no limpio pescado.
¿Vendes marisco pocho en tu pescadería?
¡Nunca! ¡Mi género es fresquísimo!
Miente.
¡Uy! ¡Este cacharro está roto!
La que se avecina.
mañana por la noche en Telecinco. Vívelo en Mediaset España.
Rafael Nadal sobre Dominic Thiem, que es su rival en el día de hoy.
Nos tenemos que olvidar de especialistas en tierra o tal, ¿no? Dominic viene de ganar el US Open y hacer final del Open de Australia. Es decir, ¿no? Cada partido es un mundo contra rivales de máxima dificultad, contra los más difíciles, y ahora viene un partido importante. Y lo que tendré que hacer, pues lo que me dejen, y también todo se traduce a intentar jugar a mi máximo nivel. Si no es así, va a ser imposible.
Ángel García acaba de comenzar ese partido.
Y de momento está jugando a muy buen nivel Rafa Nadal, que es lo que necesita, porque se ha llevado su saque con bastante autoridad en el primer juego, 1-0, y está ahora intentando morder, nada, 30 iguales, el servicio de Dominic Thiem. Han jugado en 14 ocasiones, en 9 ganó Rafa, pero ojo porque la última, y dolió bastante, en Australia este año, se la llevó Dominic Thiem, que luego ganó el US Open, como decía Rafa Nadal en el corte. Recordamos, las cuentas son muy claras, si Rafa Nadal gana en 2 sets, estará en semifinales, pase lo que pase en el partido de esta noche. Si lo hace en 3, tendrá que esperar a que Rublev gane el partido de esta noche.
Así suena el motor del coche que ha pilotado Fernando Alonso. Ha sido en Abu Dhabi, Carlos Miquel, ¿cómo le han ido las pruebas?
Pues la verdad es que muy bien, porque como puedes escuchar, ha ido absolutamente a saco, como si se tratara de un gran premio. Segundo test en Abu Dhabi, domingo y lunes, 190 vueltas en 2 días, unos 1.000 kilómetros. Si a esto lo sumamos los test que también hizo en Bahrein sobre el coche de 2018, el RS18, está a tope físicamente Fernando Alonso y con los procedimientos aprendidos para su vuelta con Renault en 2021. Le vamos a ver próximamente ayudando al equipo en algún gran premio. Lo escuchamos.
Ha sido fantástico estar de nuevo en el coche, sentir la velocidad de un Fórmula 1 y conocer un poco más cómo trabaja el equipo. La verdad que he disfrutado cada una de las vueltas. Estoy deseando volver a correr el año que viene. Mientras tanto, animaré al equipo las carreras que quedan. Nos vemos pronto. Noticia en baloncesto, noticia en el mercado de la NBA, porque Ricky se va a Oklahoma. Rubén Parra, buenas tardes.
Buenas tardes, Corro. El base español llega a Oklahoma para que Chris Paul pueda jugar en Phoenix, en un intercambio que involucra a un total de 6 jugadores y futuras opciones de draft. Para Ricky, que tiene todavía 2 años de contrato, los Thunder suponen su cuarto equipo en lo que será su 10ª temporada en la NBA. Además, los Milwaukee Bucks siguen en su pelea porque Antetokounmpo se quede con ellos en el futuro y han protagonizado la madrugada NBA con 2 traspasos. El base estrella de los Pelicans, Rue Holiday, llega a Wisconsin desde Nueva Orleans y Bogdan Bogdanovic desde Sacramento.
Es semana con doble jornada de la Euroliga. Hoy comienza para los equipos españoles. Por ejemplo, hay 2 partidos. Baskonia-Fenerbahce a las 8:30, Roberto Arrillaga.
Pues Baskonia inicia hoy la particular remontada en la procesión que tiene por delante en la Euroliga, porque juega contra Fenerbahce el jueves, contra Panathinaikos, y el lunes contra el Zenit en el partido aplazado por COVID por parte de los de San Petersburgo. Los 3 encuentros serán en el Fernando Buesa Arena, el de esta noche frente al Fenerbahce, que viene con una baja importante, la de Nando De Colo, sin novedades para los de Ivanovic, a las 8:30 en el Buesa Arena.
Y a las 9 se agarra Valencia-Panathinaikos.
Sí, primer partido sin público en la Fonteta y en Euroliga, sin Van Rossum y con Toby, que regresa después de su lesión. Valencia anda a la búsqueda de su mejor arranque histórico. Enfrente estará Panathinaikos con un extraroncha, Nemanja Nedovic.
Mañana, recordemos, se juega el Real Madrid-Maccabi. Ha quedado aplazado el Barça-Olympiacos por motivos del coronavirus, y damos cuenta de lo que han hecho o van a hacer los equipos españoles en las competiciones europeas que no son la Euroliga, Pilar Casado.
Se juega la jornada 8 de la fase de grupos de la Eurocup a las 9:45 en el Olímpico de Badalona, Juventud-Başakşehir de Turquía, y en la Champions también a las 8, también rival turco para el Iberostar-Tenerife, el duelo Iberostar-Tenerife-Galatasaray.
Vamos con el balonmano, Luis Malvar, porque en el balonmano femenino Noruega renuncia a organizar el europeo.
A estas horas todo el balonmano europeo está pendiente de la decisión que va a tomar la Federación Europea EHF hoy sobre si al final se disputa el europeo femenino 2020 o no, tras la decisión de ayer de Noruega de no albergar dicho campeonato y dejarlo solo para Dinamarca. Recordemos que el europeo comienza en 15 días. También ayer se conoció que la lesión de nuestra Sandy Barbosa es una rotura de ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda. Tiene para 6 meses de baja, baja fundamental en las guerreras. Y por último, esta tarde a las 9:45, León, partido de la Europa League, 3ª jornada, además de León, Metalurg.
Y Javier Pascual, contamos ahora que se va a jugar la jornada de fútbol sala.
Sí, hasta 5 partidos tendremos hoy en la 10ª jornada de Liga, jornada que comienza a las 5 con el Fútbol Emotion Zaragoza-Cartagena. Seguirá a las 6 con el Pozo Murcia Burela. A las 6:30 turno para el Santa Coloma Peñíscola. A las 8 se jugará el Osasuna Magna Palma Futsal. Y el último partido del día será a las 8:15 con el Oparrulo Humo Antequera. Esta jornada tendremos el aplazamiento del Valdepeñas Córdoba Patrimonio por casos de coronavirus en el equipo local.
Bueno, esto es lo esencial del Deporte Nacional e Internacional. Pilar y Fernando, enseguida contamos lo más cercano en su COPE más cercana.
Gracias, Corrochano. Continúa el deporte en COPE.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Estoy en cuarentena por COVID, pero me piro. Estoy harto de que me rastreen como un animal. Estoy atrapado. Igual que mi amigo, que también está atrapado. Le contagié al saltarme la cuarentena para irnos de fiesta y ya veremos cuándo sale de la UCI.
Comunidad de Madrid.
José Luis Corrochano.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
A partir de las 3:30 en el 106.3 y en dispositivos con las aplicaciones para los muy cafeteros. Ahora tres grandes cosas: el reto Pedrito Pedro Martín, la encuesta del día y el producto del partidazo. Empezamos por Pedro Martín. Hola, Pedro, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, ¿cómo estamos?
Estamos buscando de nuevo un estado de los Estados Unidos. Nos hemos quedado anclados ahí en las elecciones americanas.
Porque yo creo que siguen contando todavía.
Hasta que se proclame presidente nos da tiempo todavía.
Sí, 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 sí.
Bueno, estaba buscando un estado, dijimos que habíamos buscado uno azul, ahora buscamos uno rojo.
Uno rojo, sí, uno que han ganado los republicanos, que dijimos ayer, la pista, que siendo un estado de mayoría blanca, porque a casi todos los estados de Estados Unidos son así, hay una proporción muy alta de raza negra, de habitantes de raza negra. Uh-huh. Y la pista de hoy es que precisamente un hijo de raza negra de ese estado se convirtió en uno de los mejores deportistas de la historia.
O sea, uno que nació en ese estado,
sí,
de raza negra, se convirtió
en uno de los mejores deportistas de toda la historia.
Yo apostaría por, no sé, a lo mejor es, claro, es un jugador de baloncesto, pero yo apostaría por el atletismo. No sé, me ha dado por ahí.
Puede ser, es un deportista.
Vale.
Sí. Vale, bueno, Estados Unidos tiene grandes deportistas.
Sí, puede ser un tenista también.
O de boxeo.
Puede ser un boxeador, efectivamente. Bueno, está muy abierto el abanico. Sí, pero no se me ha dado por el atletismo, no sé por qué.
Sí.
Bueno, ya me dirás. Un abrazo, vale. Hasta mañana, Pedro.
Hasta mañana.
Pedro.
Dime.
8:15.
Sí, hoy gran partido.
Gran partido. ¿Eh? Un España-Alemania, ¿eh? Eso es un partidazo.
Los partidos de selecciones no suelen ser muy atractivos.
Pero este lo es.
Hoy toca uno de esos.
Un abrazo, Pedro. Hasta la tarde.
Hasta luego.
Bueno, producto del partidazo. Pues sí, el partido. España-Alemania.
Entre Canadá y Alemania. Da una sensación, pues, de decir, oye, pues ahí estamos. O perder 0-4 y quedarte en casa, pues apetece ganar el partido.
Hombre,
y jugar eso cuando sea.
Te voy a decir una cosa. Mañana España tiene, para mí, poco que ganar y mucho que perder. Porque si gana, no va a ser una gran celebración. Y si pierde, va a haber palos.
Si gana Alemania,
hombre, por favor. Y te metes
en una
competición menor, pero te metes. Sí. Vas a estar ahí.
Claro.
Es que esto es.
¿Alemania, qué pasa? ¿Que la ganamos cada día?
¿Qué os molesta? Alemania no es lo
que
era.
Es políticamente correcto decir, por ejemplo, que el Barcelona me aburre sobremanera, que es un tostón, pero no puedes decir que es un ladrillo ver a la selección española de fútbol.
Sí, puedes decirlo.
Que no me interesa la selección española de fútbol en este tipo de partidos, porque se supone que eres un mal español y un mal patriota.
Español es el que paga sus impuestos y el que no roba, no el que quiere que gane la selección española.
Nadie ha dicho lo que tú estás diciendo, David.
Pero lo pensáis que es peor.
Yo pienso que no te gusta el fútbol y que no te gusta la selección. No.
Precisamente porque me gusta el fútbol, no me gusta ver a la selección, a esta selección española de fútbol. La que ganó la Eurocopa y el Mundial, a mí me enamoraba como a todo el mundo.
Pero es que para ganar la Eurocopa y el Mundial hubo un antes, y en el antes hubo partidos como el de mañana. Evidentemente,
todos vamos a dormir igual si gana o si pierde España mañana.
Vamos.
Pero luego en octubre, cuando hay un torneo en una sede con Bélgica, Francia, Italia y nosotros,
claro,
yo creo
la
que
Liga
será mejor.
Naciones.
Claro. Sí, eso, la fase final será mejor una sede no única, hombre. Semifinales y final, claro, pues será bonito estar, aunque no sea un título como una Eurocopa y un Mundial. Claro.
Y además, ¿hace cuánto no vemos un examen para la selección como el de mañana? O sea, yo no sé, pero no sé vosotros, pero tengo la sensación de que hace mucho tiempo que no... Bueno,
yo
no sé
quiero si... ver ese partido, a ver qué pasa. Bueno, la pregunta es sobre el partido, Asenjo.
En arroba deportes cope, ya sabes, Corro, que esta noche España tiene que ganar sí o sí para estar en esa Final Four de la Liga de Naciones. Preguntamos a nuestros oyentes qué creen que vamos a hacer hoy, si nos clasificamos o nos vamos a quedar fuera. Por encima de 1.600 votos, la gente no es optimista. 68% dice que nos quedamos fuera.
O sea, 7 de cada 10 dentistas nos ven fuera. Bueno, lo hablamos en el 106.3, venga.
¿Sabes por qué ha triunfado el Tranquiler? Porque te seleccionan a los mejores inquilinos y te resuelven todos los problemas de impago, retrasos en el cobro, quejas de vecinos, destrozos, llamadas intempestivas y además te ofrecen sin coste el certificado energético si no lo tienes. Y lo más importante, la agencia negociadora del alquiler te paga la renta directamente aunque no lo haga el inquilino. Por eso, si no te quieres preocupar y solo quieres cobrar, a la agencia negociadora del alquiler debes llamar 900-2020-11. 900-2020-11.
Las 3:30, las 2:30 en Canarias.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Bueno, se ha acabado la polémica, se ha acabado por unos días, porque aquí vamos de polémica en polémica sin resolver cuestiones. Digo, la polémica sobre el control de la desinformación. El gobierno aprobó aquella famosa orden ministerial para... ser el propio gobierno el que dijese lo que es verdad y lo que es mentira, lo modelo que atenta contra la libertad de expresión. Mucho ruido después de la decisión tomada por el gobierno, pero se ha hablado poco del fondo de la cuestión. Es decir, no necesitamos un gobierno que cree un ministerio de la verdad. Sí necesitamos estrategias precisas y efectivas para luchar contra la desinformación y las fake news. El que el gobierno lo haya enfocado mal no quiere decir que no exista el problema. El problema existe y vaya como existe. Bueno, hay suficientes indicios, hombre, de que todo lo que pasó en Cataluña antes y después del 1 de octubre tuvo que ver, bueno, con una actividad de propaganda de Rusia que quería desestabilizar, como siempre. Rusia siempre quiere desestabilizar países europeos, países occidentales. O sea, hay centros de poder internacional produciendo según qué noticias falsas para desestabilizar la democracia. Y ese es un problema que hay que abordar. Hay también una falta de filtro en redes sociales, especialmente en Facebook, que provoca que se multipliquen las noticias falsas. Que lo que busca Facebook fundamentalmente es mucho tráfico y mucha presencia en tiempo. Y las noticias falsas, curiosamente, generan más tráfico, generan más presencia, más tiempo en redes que las noticias como las que contamos en esta radio, en otras radios, la que cuentan los periódicos, que son complejas, que requieren explicación, análisis. El que el gobierno, ya digo, se haya equivocado y haya querido, aprovechando que se debate el asunto de las fake news, bueno... sacar la patita para decir que aquí están ellos para controlar la información, no significa que no exista un problema. Existe un problema y los medios somos parte de la solución. Esto es lo que el gobierno no ha querido entender. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cisneros.
Buenas tardes, Fernando. Es martes 17 de noviembre. ¿Te imaginas que has pasado el COVID y ahora puedes ayudar a otros también a superar el coronavirus? Bueno, mientras llega la ansiada vacuna, hay otro tipo de métodos también para luchar contra la COVID-19 y entre ellos está la colaboración de algunos pacientes que está siendo clave. El pasado mes de octubre, un matrimonio leonés acudió al médico porque, sobre todo, la mujer tenía pues todos los síntomas de la enfermedad. Y efectivamente, sí, era positivo, tenía el coronavirus y, por cierto, lo pasó fatal. Los dos acudieron después a hacerse un estudio de seroprevalencia y los resultados fueron claros. Los dos habían pasado la enfermedad, pero además el marido presentaba unos niveles de anticuerpos muy superiores a la media. Es lo que se conoce como un hiperinmune. Bueno, de momento... es una gran noticia, porque claro, la enfermedad, con todas las reservas y cautelas, pero ya no le preocupa, no contagia, y en principio tampoco le pueden contagiar a él. Pero además, esto le hizo pensar que quizá podría también ayudar a otras personas, que su sangre, cargada de anticuerpos, podría salvar vidas. Y así ha sido. Él se llama Fulgencio Bandera. Fulgencio, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, buenas tardes.
Por cierto, ¿cómo te enteraste o te fuiste con tu mujer al médico? Oye, que esto parece coronavirus, ¿qué síntomas teníais?
Bueno, mi mujer, como has adelantado, sí le pasó el proceso de la enfermedad con síntomas típicos de la misma, en todas sus variedades que existen. Bueno, tenía fiebre, malestar. Bien, pues por supuesto mucho cansancio. Yo soy totalmente asintomático. Durante el proceso de su enfermedad yo realicé una prueba PCR que dio negativa y bueno, pues eso a mí me llamaba la atención porque estando conviviendo en una casita pequeña y estando siempre a su lado durante el proceso de la enfermedad, pues me hacía pensar que eso no era posible si yo no me contagiaba. Y una vez que ella superó el COVID y le dieron dos pruebas positivas en PCR, realizamos, como ya has dicho, las pruebas serológicas y ya dimos positivo en que habíamos pasado la enfermedad, cosa que a mí me sorprendió porque yo repito que no había tenido ningún...
O sea, que tú, Fulgencio, que fuiste el asintomático, el que prácticamente, bueno, de hecho, ni te enteraste, sin embargo, era el que tenías más anticuerpos. De hecho, eres hiperinmune. Tu nivel de anticuerpos es superior a la media.
Sí, es bastante superior a la media porque tengo un índice muy alto de anticuerpos y eso me hace ser, pues, de momento hiperinmune al dichoso COVID. En cuanto me enteré, porque me pasaron los resultados de la clínica que me había realizado esa prueba serológica, pues me puse en contacto con mi médico de familia y él, al ver el grado de anticuerpos que tenía, pues me recomendó que me pusiese en contacto con donantes de sangre y así lo hice. Y a los 3-4 días pues ya realicé mi primera donación de plasma y bueno, pues a la espera de que me vuelvan a llamar, porque estoy ansioso por hacerlo, sinceramente.
Qué bueno, no me extraña. ¿Alguna vez habías donado sangre antes de esto?
Sí. Cuando era más jovencito, sí, había donado. Ahora ya tengo 60 años y, bueno, ya recomiendan no hacerlo. Pero sí, claro. Sí, fui donante.
Pero bueno, ahora lo que estás donando es el plasma, ¿no? Ese plasma,
sí,
con esas características especiales, que es el que tú tienes, con esa inmunidad, sí, con esos anticuerpos. ¿Y te están diciendo los médicos a cuántas personas, digamos, está ayudando tu plasma?
He oído, bueno, me ha comentado uno de los doctores que estaba cuando el proceso de la extracción del plasma, que cada dosis sirve para tres enfermos. Algo que, pues, bueno, no sé si es mucho o poco, pero bueno, si sirve para dos o tres personas,
qué bueno.
Para que se ayuden a curarse, pues es una satisfacción y un orgullo.
Porque lo que sí te están diciendo los especialistas y tu médico, que será un poco el que te lleva el seguimiento, es que está funcionando ese tratamiento en esas personas.
Sí. De hecho, bueno, eso es lo que yo pretendo, es que aquellas personas que, como yo, han superado el COVID y que tienen un alto grado de anticuerpos y que somos inmunes o hiperinmunes al COVID, pues bueno, pues que por lo menos tengan el conocimiento de que eso es así, porque hay muchas veces, o la inmensa mayoría de las veces, cuando se realiza la prueba serológica, aunque en el documento que te envían aparece que eres positivo en anticuerpos, pero no te indican qué grado de anticuerpo tienes. Entonces, en el caso mío, al haberlo realizado en una clínica privada, sí que me comunicaron en los índices pues ese alto grado de anticuerpos, y fue cuando yo me di cuenta y me puse en contacto con mi médico. Por eso que sería bueno que las pruebas que realiza la Seguridad Social también, o sea, el Sistema Médico de Salud Nacional, pues indicase a los enfermos que hemos superado el COVID pues esta situación, porque posiblemente mucha más gente como yo estaría dispuesta a donar su plasma.
Seguro que sí. ¿Te ha dicho el médico si esos anticuerpos o ese elevado índice que tienes de anticuerpos puede desaparecer con el tiempo, va a seguir ahí o no lo sabéis?
No lo sé, porque bueno, lo que se está demostrando es que, dependiendo de las personas, pues dura más, dura menos, en fin, 6 meses, un año. Bueno, están estudiando. Yo desde luego que supongo que me harán alguna otra prueba serológica para ver, claro, si todavía tengo o no tengo, por el mero hecho de poder seguir donando. Pero bueno, ojalá me dure mucho
Para poder seguir donando. Qué bueno. Qué bueno. Qué mensaje tan bueno, Fulgencio, efectivamente, y que la gente que sepa que es hiperinmune puede hacer lo que tú. Por cierto, ¿qué tal está tu mujer? Que no te he preguntado, ¿qué tal está ahora?
Perfectamente, muchas gracias. Está totalmente recuperada y hace una vida normal. Y bueno, pues muy contento porque, bueno, pues tienes esa tranquilidad de decir, bueno, pues he superado esta dichosa enfermedad que a tanta gente pues mata, y mi mujer también lo ha superado y muy contentos.
Y encima ayudando a muchos otros. No, no me cuelgues, Fulgencio, porque mira, como tú dices, hay mucha gente que se está beneficiando ya de este tipo de tratamiento. Mira, en Andalucía, por ejemplo, son ya unas 200 personas enfermas de COVID e ingresadas en hospitales andaluces que han sido tratadas con este hiperplasma, plasma sanguíneo, donado por pacientes que, como tú, Fulgencio, han superado la enfermedad y que generan un anticuerpo que puede ayudar a otras personas. Salvador Ollonarte es el director del Centro de Transfusión, Tejidos y Células de Sevilla. Salvador, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Estábamos escuchando a Fulgencio, ¿no? ¿Cuál fue su proceso hasta llegar a donar ese plasma? Porque, ¿cómo se puede saber si uno es hiperinmune?
Lo he explicado muy bien, Fulgencio, la verdad. Bueno, la mayoría de las personas que tienen contacto con el virus van a desarrollar anticuerpos. No todos, pero sí la gran mayoría, ¿de acuerdo? Entonces, la mayoría de ellos van a desarrollar altos títulos de anticuerpo. Bien, es verdad que partimos de una máxima que a más enfermedad, más anticuerpo, pero no siempre es así. Como
en el caso de Fulgencio, es verdad.
De Fulgencio. Sí. De hecho, la mayoría de los primeros donantes han sido pues sanitarios que han tenido una pequeña febrícula o casi asintomáticos, que han dado PCR positivo, se han ido a casa y han sido los primeros donantes de plasma. Es decir, que la respuesta inmune es muy individual, ¿no? Y la producción de anticuerpos es muy individual. Entonces, Fulgencio, como muchos sanitarios, como muchas personas que casi han sido asintomáticas, pues tienen una respuesta muy alta de anticuerpos.
Qué bueno.
¿De acuerdo?
Y esta respuesta tan alta de anticuerpos, estos anticuerpos, el ser hiperinmune, permite que se produzca esa donación, que es la aféresis, ¿verdad? Porque cuando se extrae solo el plasma es aféresis. ¿Y cómo se realiza después ese tratamiento a esa persona que está enferma? ¿Cómo les ayuda?
Vamos a ver, mira, el proceso de plasmaféresis es un proceso muy sencillo. Muchos donantes lo conocen. Es un poquito más largo que una donación de sangre total, dura 15 minutos más, pero al sacarte exclusivamente plasma, que básicamente es agua con algunas proteínas, algunas de esas proteínas son los anticuerpos. Entonces, la verdad es que al no sacar la parte roja de la sangre, al no sacar los hematíes, pues puedes donar incluso semanalmente. Uh-huh. Obviamente, vamos a evitar por todos los medios pues depleccionar de plasma al donante, es decir, le vamos a hacer algunas extracciones, ¿no? Pero siempre vamos a ir midiendo la tasa de anticuerpos que tiene, ¿de acuerdo? Bien, ¿en qué consiste este tratamiento? En un momento en que no tenemos medicamentos específicos contra la COVID, no tenemos un medicamento específico contra este virus, el SARS-CoV-2, pues ya lo sabemos por experiencias antiguas, incluso la mal llamada gripe española, se dice que se utilizó este tipo de tratamiento, pero fue utilizado con el SARS-CoV-1 en 2003, lo ha sido también con la gripe H1N1, lo fue con el MERS en 2012, incluso con el ébola, ¿no? Esto es un tratamiento muy antiguo, consiste en lo que se llama inmunoterapia pasiva. Es decir, una persona al principio de la enfermedad, una persona que no ha desarrollado anticuerpos, una persona que además tenga cierta fragilidad por comorbilidades, hipertensión, obesidad, insuficiencia cardíaca, respiratoria u otras, pues si nosotros llegamos al principio y le administramos anticuerpos, podemos intentar evitar que la hipótesis es que dentro de esos anticuerpos hay anticuerpos neutralizantes que van a neutralizar el virus. Y podemos evitar que ese virus se multiplique y podemos evitar que esta persona a lo mejor llegue a la UVI o tenga una insuficiencia respiratoria más grave y evitarle la UVI. Ese es el principio del tratamiento, ¿de acuerdo? Es decir, administrarle anticuerpos a personas que todavía, la situación ideal, que todavía no han empezado a desarrollarlos, probablemente en la primera fase de la enfermedad, en los primeros 7 días, y en personas que pronosticamos que por hipertensión, obesidad, insuficiencia cardíaca, pueden desarrollar una enfermedad más grave. Esa es la situación ideal. este tratamiento.
Personas entonces como Fulgencio, que son hiperinmunes, están ayudando a otras personas que necesitan esos anticuerpos para luchar contra el COVID. Bueno, Fulgencio os ha contado su caso. Salvador, yo entiendo que tú, al escucharle, te parece que es un buen mensaje el que él lanza. No sé si quieres decirle algo a Fulgencio. Lo digo para otras muchas personas que a lo mejor ni se han hecho una prueba serológica o que si se la hacen no se han planteado la posibilidad de donar plasma, ¿no?
Vamos a ver, cuando hacemos una prueba serológica, no las de un pinchazo en el dedo, ni una prueba serológica rápida, porque esa no mide nada, ¿no? Tiene que ser una prueba serológica de la que hacemos en los laboratorios. En los laboratorios hacemos una prueba donde nos da un índice, nos da una señal. Esa señal normalmente se satura a partir de un límite y entonces nosotros realmente no podemos medir directamente la cantidad de anticuerpos, pero sí queremos utilizar los plasmas que dan el máximo de señal, ¿no? La señal más alta, porque entendemos que ahí hay más anticuerpos. Y dentro de esos anticuerpos pensamos que hay anticuerpos neutralizantes. Por tanto, bueno, no es que haya una evidencia absoluta, pero cada día vamos encontrando que a más alto título de anticuerpos, mejor es ese plasma. Y por eso pedimos personas que a lo mejor no han tenido una sintomatología enorme, ¿no? Es decir, es gravísima.
Sin embargo,
al hacerle la analítica vemos que la tasa de anticuerpos es muy alta. Y entonces, esas son las personas ideales para obtener ese plasma.
Pues como...
Lo vamos a congelar, vamos a dividir y vamos a hacer generalmente dos dosis para dos pacientes, ¿no?
Pues así es como está ayudando mucha gente a otros enfermos, gracias a centros de transfusión como el que dirige Salvador Ollonarte en Sevilla y como las transfusiones y como las donaciones que está haciendo Fulgencio Bandera, que aunque pasó el COVID prácticamente de forma asintomática, sin embargo, después tenía unos anticuerpos muy, muy elevados, un índice muy elevado de anticuerpos y está ayudando a otros muchos. Pues Salvador Ollonarte, gracias por contarnos lo que estáis haciendo y Fulgencio, gracias por lo que estás haciendo. Tú también, que desde luego yo creo que también es ejemplo para otras muchas personas. Gracias a los dos. Buenas tardes.
Buenas tardes, muchas gracias a ustedes.
Hoy hablamos con los oyentes de que, oye, pues que no es fácil aparcar. Y a veces uno tiene pequeños conflictos con el aparcamiento o lo ha intentado mucho en un sitio que era un poquito pequeño y no fue capaz, tuvo que dejar el coche ahí e incluso pedirle a alguien que se lo aparcara. Son historias de aparcamiento, Rosa Rosado. ¿Qué dicen los oyentes?
Pues es que aparcar es una de las cosas, yo creo, más complicadas de tener coche y a veces cuando haces la maniobra y quizá fruto de la desesperación, quiero creer, pues al menos en mi caso, puedes dejar el coche. A ver... A lo mejor es muy cuadradito en tu espacio, en tu plaza, pero mientras que no pise la raya, yo lo dejo de cualquier manera. También te digo,
de verdad, no me lo puedo creer.
Pero
no
molesto.
La vida al resto.
No molesto al vecino, vas con prisa, lo dejas ahí de cualquier manera, pero bueno, sin molestar. Claro, es que esto en un parking privado la cosa se complica porque no puedes obstaculizar el aparcamiento del otro. Y eso no se debe hacer, como nos cuenta este oyente, claro.
Buenas tardes, gente. Pues a mí en mi plaza siempre pisa la raya amarilla, o bastantes veces, porque no aparcan recto. Entonces, la parte trasera toca siempre la raya amarilla. Y se lo he dicho varias veces, que yo ya me da lo mismo, pero vamos, yo es que soy incapaz de aparcar mal, respetando las líneas. Y si un día me equivoco, cojo y lo que siempre miro y lo vuelvo a rectificar.
El
pero
señor.
Vamos, eso es lo que hay.
Con respeto, me parece muy bien, querido oyente. Bueno, a ver, ¿cómo aparcas tú? ¿Bien, mal, regular? ¿Lo dejas torcido? ¿Te metes en la plaza del vecino y luego, en fin, te deja notitas? Queremos que nos lo cuentes en @latardecope, facebook.com/latardecope, notas de voz al número de WhatsApp de la tarde, 607-150602. Y ahora te cuento que hoy autónomos y sobre todo pymes, las pequeñas y medianas empresas que son el verdadero motor del empleo en España, pues respiran un poco más tranquilas por una decisión que ha tomado el Consejo de Ministros. Era sin duda una de las reivindicaciones que venía haciendo el sector, los agentes sociales, y era que se diera más tiempo para la devolución de los préstamos ICO a los que se ha tenido que recurrir por culpa de la pandemia. Parecía lógico, ¿no?, que el Consejo de Ministros aprobara el periodo de carencia y de amortización de esos préstamos. Jefa de Economía de COPE, Marta Ruiz, buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar. Pues sí, era lógico, ¿no? Porque muchos de esos autónomos y de pymes no han podido volver a la actividad o las restricciones de la segunda ola que estamos viviendo, pues les está haciendo prácticamente imposible poder recuperar unos niveles de facturación aceptables que les permitan cubrir con esos pagos comprometidos, con esos préstamos del Instituto de Crédito Oficial, pues que ya nacían al inicio de la pandemia con la posibilidad de pedir una carencia de 6 meses a 1 año, es decir, de tener más tiempo para empezar a devolverlos, pero claro, en ese momento era pronto para saber cómo iba a ir evolucionando la pandemia y las consecuencias que tendría para la vuelta a la actividad.
Lo que pasa, Marta, vamos a diferenciar, si te parece, entre el periodo de carencia, que es cuando se empieza a pagar el préstamo concedido, y el periodo de amortización, que es el plazo que se da para la devolución, ¿no?, total de la cantidad y de los intereses.
Sí.
Hasta ahora se daba la posibilidad de solicitar una carencia de 6 meses o 1 año y el periodo de amortización estaba fijado en 5 años. ¿Cómo queda ahora?
Bueno, pues ahora se da más tiempo para todo, Pilar, así en resumen. Con el nuevo decreto del Gobierno, lo que se hace es dar más tiempo para poder solicitar un préstamo ICO, para empezar a pagar y para devolver todas las cantidades. Así lo ha anunciado la vicepresidenta económica Calviño.
Se amplía el plazo para la concesión de los avales hasta el 30 de junio de 2021. En segundo lugar, se amplía el plazo máximo de los créditos avalados, de forma que los clientes que lo soliciten pueden ver su crédito alargado hasta un máximo de 8 años y el periodo de carencia hasta un máximo de 24 meses.
O sea que se puede posponer, Pilar, el inicio del pago hasta el 2022 y se podrá tardar hasta 8 años en devolverlo. Uh-huh. ¿Quién se va a poder acoger a esta flexibilización de las condiciones? Pues Calviño era muy clara.
Se trata de apoyar a empresas solventes y por eso, para pedir estas ampliaciones, los solicitantes no deberán estar en concurso de acreedores o su préstamo en mora.
Decimos, Marta, que esta decisión del Consejo de Ministros favorece sobre todo a autónomos y a pymes, porque son una mayoría quienes más han tirado, ¿no?, de este mecanismo. Autónomos y pymes,
sí,
¿no?
Sí, sí. Y están las cifras ahí del Ministerio de Economía. Hasta el 11 de noviembre se han cerrado unas 880.000 operaciones de financiación a través del ICO y en el 98% de los casos, Pilar, los solicitantes pues han sido pymes y autónomos. El resto, un 2%. Así que son quienes más han concentrado lógicamente, estos préstamos por la falta de liquidez. No tienen dinero corriente, ¿no?, para hacer frente a tantos pagos.
Desde luego. Bueno, esta ampliación de plazos, Marta, sin duda era una cuestión de supervivencia, desde luego, para muchos pequeños empresarios y autónomos. Mira, es el caso de Juan, ¿no?, un feriante de La Coruña, cuyo caso ya te contábamos aquí en la tarde y con el que tú has vuelto a hablar, Marta.
Sí, Pilar. Con Juan hablábamos en septiembre y ahora nos dice que su situación no ha cambiado. Sigue sin poder volver a la actividad. Está parado desde primavera.
En el sector de las atracciones de ferias seguimos sin poder trabajar y mi situación pues cada vez se agrava más porque ya tenía 2 préstamos solicitados antes del COVID, después he tenido que solicitar otros 2 más porque yo ya me veía venir que no íbamos a trabajar, entonces para poder pagar las cuotas al no tener ingresos pues solicité otros 2 préstamos más.
Bueno, el caso de Juan, Pilar, no es aislado, ¿no? Él, antes de empezar, como nos contaba, antes de empezar la temporada, que estaba prevista para la primavera, pues él normalmente suele pedir préstamos para poner en marcha todo el negocio, ¿no?, antes de empezar a trabajar, por la revisión de las atracciones, los seguros, pero la pandemia paralizó la actividad, así que tuvo que pedir otros 2 préstamos ICO para empezar a pagar las cuotas de los 2 préstamos que ya venía arrastrando. Claro, para esos 2 préstamos que pidió del ICO, pues él hizo una solicitud de carencia, es decir, no empezar a pagar hasta abril del próximo año. Pero claro, sin volver a la actividad, pues es imposible que cuando llegue ese momento pueda hacer frente a esas cuotas.
Para nosotros es beneficioso porque no tenemos una incertidumbre increíble, no sabemos cuándo vamos a poder empezar a trabajar. Entonces, si siguen corriendo los meses y yo he pedido estos préstamos para pagar los otros, pero sigo sin ingresos, al final acumulo en vez de 2 letras, 4. Que van a empezar a contar en el 2021, y yo no creo que podamos volver a trabajar como mínimo hasta el 2022.
Bueno, así que la ampliación de márgenes aprobada por el Gobierno le podemos decir que le salva la vida a Juan, por así decirlo, ¿no, Marta? Como dices, hay más ejemplos. Mira, el de Carlos, también contamos su caso en la tarde. Tiene una academia de enseñanza en Alcalá de Henares, también pidió un préstamo ICO con carencia de 1 año.
Estamos solo pagando intereses. En abril empezaríamos a pagar ya la cuota total y, bueno, si hay una moratoria, pues nos viene bien. El problema de todo esto, que sigue existiendo, es que nos dejan abrir al 50% o menos y que el resto de impuestos, alquileres, suministros, etcétera, lo tenemos que seguir pagando.
En fin, importante, quedar más tiempo para devolver los ICO, desde luego, es fundamental. Ayuda, pero, Marta, tampoco soluciona el problema.
Sí, porque lo recordamos siempre, Pilar, también en la otra ocasión, ¿no? Cuando hablamos de los préstamos ICO y los problemas que hay luego a la hora de devolverlos, ¿no? Hay que tener en cuenta que eso, que se trata de un préstamo, que hay que devolverlo. Los intereses, pues, están muy bien, son unas condiciones muy beneficiosas, porque está detrás el Estado, lógicamente, avalando, pero no deja de ser un préstamo que hay que restituir más adelante. Y, claro, autónomos y pymes que ni siquiera pueden volver a la actividad, pues lógicamente se lo piensan mucho, ¿no?, a la hora de pedir estos préstamos. Según Cepyme, por ejemplo, Pilar, la patronal de las pequeñas y medianas empresas, solo entre el 15 de marzo y el 31 de abril desaparecieron 100.000 empresas. Estas ni siquiera se plantearon pedir un préstamo ICO, ¿no? Se calcula, por ejemplo, que a principios del próximo año podrían echar el cierre entre el 25 y el 35% del pequeño comercio, ¿no? Esas pequeñas tiendas de barrio, ¿no? Así que se reclaman más ayudas directas, Pilar, para poder salir de esta situación. Es decir, los préstamos ICO muy bien, pero ya, más ayudas directas.
Lo entiendo, porque, como tú dices, es una buena noticia de momento para pymes y autónomos en estos momentos en los que sigue la incertidumbre, a pesar de la esperanza que supone la vacuna, ¿no?, contra el COVID, que, bueno, al estar más cerca, pues a lo mejor genera optimismo, pero bueno, que tienen unos problemas inmediatos que tienen que afrontar y unos préstamos que luego tienen que devolver. Gracias, Marta.
Gracias a ti, Pilar.
Mira, precisamente de ese optimismo que ha generado el anuncio de que está más cerca la vacuna, la de Pfizer, la de Moderna, con esos buenos resultados, ¿está generando realmente optimismo en determinados negocios? ¿Ven la posibilidad de que todo mejore, económicamente hablando, de que sus negocios mejoren? Enseguida lo analizamos con Lorenzo Silva.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Este martes, más fútbol, más goles, más emoción, más España.
Manolo Lama, Manolo, muy buena.
Hola, muy buenas. Desde las 8:15, la Liga de Naciones. España-Alemania.
En el último minuto.
Vive el mejor fútbol con el mejor equipo de la radio deportiva.
Donde hay un líder que se llama Paco González.
Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. Tiempo de juego. Lo damos todo.
Recuérdalo.
Y recuerda, la información también continúa con Ángel Expósito y La Linterna en cope.es y la aplicación móvil.
Avances que te ayudan en el coche, como la cámara de visión trasera, hay muchos. ¿Te gustaría que tu seguro fuera uno de ellos? Línea Directa te ofrece un seguro de coche que puedes pagar mes a mes y desde solo 14 euros al mes. 917-700-700 o consulta condiciones en lineadirecta.com.
Hasta luego, muchas gracias. Qué profesionales los de Securitas Direct. Me lo han explicado genial. Y además me instalan la alarma esta misma tarde. Tenía razón mi hermana con lo de la atención y el servicio que ofrecen. Con razón son los número uno.
Para proteger tu hogar, confía en Securitas Direct. La compañía líder en alarmas, la más recomendada y con los clientes más satisfechos. Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
Llega el frío, pero no a tu casa.
Porque para que disfrutes de ella a la temperatura ideal, Bricor te ofrece las mejores ofertas en calefacción.
Hasta el 25 de noviembre en Bricor tienes una estufa de gas de llama azul clima de 3,8 kilovatios por 109 euros.
Y una estufa de gas para exterior clima de 5 a 13 kilovatios por 149.
Más ofertas en tiendas Bricor y en elcorteingles.es/Bricor.
Mira qué moto más chula me he comprado.
Pero si no tiene frenos.
Ya, pero salía más barata sin frenos.
Si no ahorras en tu seguridad, no lo hagas en la reparación de tu tejado. Una rotura de tejas puede arruinar tu inversión. Onduline Bajo Teja, la solución definitiva a las goteras y humedades con 30 años de garantía.
¡Que alguien me cree!
¿Se llama usted Antonio Reci?
Matamoros mayorista, no limpio pescado.
¿Vendes marisco pocho en tu pescadería?
Nunca, mi género es fresquísimo.
Miente.
¡Uy! Este cacharro está roto.
La que se avecina. Mañana por la noche, en Telecinco. Vívelo en Mediaset España.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Llega El Afilador, tu momento del día. Bebe el mejor licor en buena compañía. Es el sabor del orujo venido de Galicia. Esta es su melodía. En crema o licor. Si quieres sabor, licores El Afilador.
Es el momento de volver a ilusionarnos. Si tú tienes las ganas, nosotros te ayudamos ofreciéndote la facilidad de elegir cuánto quieres pagar cada mes. Y ahora con un interés más bajo, desde el 5,95 TIN y el 6,12 TAE. Descúbrelo en cofidis.es o llamando al 902-432-432. Cofidis, para volver, cuenta con nosotros.
Avances para ayudarte en el coche, como la cámara de visión trasera. Hay muchos, ¿verdad? ¿A qué te gustaría que tu seguro fuera uno de ellos? Pues hecho. Línea Directa te ofrece ahora un seguro de coche que puedes pagar mes a mes y desde solo 14 euros al mes. Línea Directa te ayuda. 917-700-700. 917-700-700. O consulta condiciones en lineadirecta.com.
Hoy quiero brindar por los buenos tiempos.
Con Zoco.
Y bebernos juntos estos momentos.
Con Zoco. Con Zoco.
Pacharán Zoco, lo que de verdad nos une. Auténtico Pacharán Navarro.